En el día de hoy se llevó adelante una misa en apoyo al Papa Francisco. En realidad uno podría decir una misa de desagravio al Papa Francisco en función de los dichos vertidos por el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, que insultó al Papa Francisco. Y esto hay que comprenderlo en el marco de su posicionamiento ideológico, que tiene que ver con la alineación permanente con el eje Estados Unidos, Inglaterra e Israel, que promueve, de cierta manera, consignas protestantes que se alejan de los principios éticos y morales que rigen a la religiosidad popular en función de lo que implica el cristianismo para cada uno de nosotros. Vamos a darle la bienvenida a un compañero de la casa, a un amigo, a un militante también de la causa nacional. Hablamos del realizador Walter Peña. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a La Periferia.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Un gran abrazo para vos y para todos ahí.
Un gusto reencontrarnos y sobre todo con esta actividad, ¿no?, que marca también un punto de inflexión sobre lo que debería permitirse o no en democracia también, porque me parece que allí también hay parte de esto, ¿no? Porque en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la libertad absoluta, puede venir cualquier estúpido y decir cualquier pavada, ¿no?
Sí, así es. La verdad que es marcar justamente, decir, bueno, se puede decir no se puede decir cualquier cosa, digamos. O sea, empecemos a partir desde ahí, ¿no? Que la libertad tiene que ver con no decir cualquier cosa. No que la libertad tiene que ver con decir cualquier cosa. La misa que llevamos a cabo hoy, que pudimos compartir con más de 50 curas villeros en un lugar emblemático como es la Villa 21, en la puerta de la iglesia de la iglesia Cacupé, donde el cardenal Bergoglio daba sus misas ahí en diciembre y compartía con el barrio. Fue una misa que marca, más allá de un símbolo, marca un gesto, un hecho concreto de que los barrios no quieren perder ciertas cosas que tienen. Obviamente tienen cosas para mejorar, pero que la justicia social y la libertad tiene que ver con mirar al otro, ¿no? La libertad tiene que ver con poder tener la libertad de mirar y ayudar al otro. No, la libertad tiene que ver con esta cuestión de sálvese quien pueda, o no, hace la tuya, como tuvimos en una época en los 90, me acuerdo de esa publicidad. Me parece que ser libres en poder tener la mirada hacia el prójimo con amor, en seguir profundizando la justicia social, en seguir trabajando por mejorar cada vez más la salud. Hoy el padre Pepe comentaba en la homilía de que en el 2001, cuando estaban en la 21, había un solo centro de salud. Hoy hay tres centros de salud. No había escuela parroquial, hay una escuela parroquial. Digamos, hay cosas que se consiguieron y que costó mucho, y que le costó mucho a muchos vecinos y vecinas también, más allá de que el Estado haya aportado. Entonces me parece importante tener ese registro, ¿no?, de que está la posibilidad de que hay cuestiones y cosas que la agenda política tiene que mirar, acercarse, comprender, mejorar, pero hay cosas que no se tienen que perder, que no tenemos que permitir que vengan a quitársela a nadie.
Walter, ustedes desde Changa Films vienen dando testimonio de lo que pasa en los barrios más humildes, en las periferias de la Argentina, donde efectivamente, cotidianamente, la acción de la iglesia, de los curas villeros, de los curas en opción por los pobres, cumplen el mandato de la iglesia en salida que propone el Papa Francisco, ¿no? Esto de pastores que vuelan a ovejas, y dan cuenta también de la reciprocidad que hay en parte de lo que uno podría llamar la religiosidad popular. Esto habla de que no es todo lo que nos venden los grandes medios de comunicación, ni tampoco es todo lo que se comparte a través del sentido común. Digo esto porque a veces personajes como Javier Milei, también uno podría decir Patricia Bullrich, se enmarcan dentro de falsas representaciones, levantando banderas que son no son las banderas del sentir de los sectores más humildes, ¿no?
Sí, bueno, ahí está un poco lo que dice Francisco, y que cada vez se hace más visible, ¿no? Esos falsos profetas, ¿no? Estos seres sin historia que vienen a querer, o sea, dice dudemos, ¿no? De los seres sin historia, porque hay algo en eso de falsa profecía. Tuvimos en la humanidad, en el siglo anterior, un ser sin historia, con un falso profeta que también llegó por el voto popular y que produjo una de las matanzas más grandes que tuvo la humanidad, ¿no? Y entonces, tener un poco esa mirada, ¿no? No olvidarnos de eso. Y no caer en frases efectistas, que pueden llegar a sectores que quizás sienten que algo de eso los atraviesan algo, ¿no? Estar un poco más atentos entre todos a corregir los errores, porque los errores hay que corregirlo, hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que discutirlo, pero no perder ni entrar en esas miradas, me parece. Eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Estos salvadores realmente que no tienen historia, que nos vienen a contar cosas o profecías que son falsas, es eso más que nada.
En esta misa, en el día de hoy, hubo presencia mucho de dirigentes sindicales, también de funcionarios del gobierno nacional, y de alguna manera esta misa uno cree que interpela también a la dirigencia del campo nacional y popular para que se acerque a las periferias y no las mencione desde un marco teórico nada más, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy estuvo gran parte, te diría, del Gabinete Nacional, muchos dirigentes. Bueno, estuvo Juan Carlos Smith, Sergio Sacia, Pablo Moyano, de distintos sindicatos, de distintos sectores del sindicalismo, Julio Piumato, no me quiero olvidar de ninguno, pero hubo mucha dirigencia sindical, el ministro de Cultura de la Nación, el ministro de Defensa de la Nación, la ministra de Trabajo de la Nación, ministro provincial, o sea, mucha autoridad, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Madres de Plaza de Mayo, o sea, hubo una presencia muy variada de distintos sectores sociales, sindicales, funcionarios del gobierno, metiéndose en el barro y en el barrio también, ¿no? Y compartiendo con la gente. Nosotros planteamos una misa donde la misa era, no es que había un palco, había un lugar, había un sector para alguien. Era una misa al aire libre, frente a la parroquia, y ahí estaban todos compartiendo entre todos, donde quizás te compartías el rezo, compartías el saludo de la paz, compartías la homilía, compartías todo ese rezo por una Argentina que tenga gobernantes estables, que no sean personas que tengan problemas emocionales, que sean, ¿no?, que puedan construir, que puedan dialogar, que no se construyan desde el odio, desde el rencor, sino desde el amor, desde el entendimiento. Por esa Argentina, por esos gobernantes, un poco se rezó hoy.
Escuchándote, me vienen a la memoria distintos pasajes bíblicos donde Jesús no necesitaba estar en un determinado lugar para llevar adelante su misión, ¿no? Y de alguna manera esto que se presenció hoy en la Cárcova tiene que ver precisamente con esto, ¿no?
Sí, o sea, está en todos lados donde cada uno quiera que esté, con amor, con mirada positiva, ¿no? Esto me parece que es lo fundamental. Tenemos un candidato que que destila odio, que no se puede conversar, ¿no? Como que hay una cosa de más allá de los agravios que le uh-huh. hizo al Papa Francisco, uno lo ve. El otro día veía una conferencia de prensa de él en la provincia de Salta, como agraviaba a una periodista. Digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos permitir ese nivel de emocionalidad inestable de alguien que pretende ser el máximo cargo de un país? ¿No? Como que es realmente preocupante, ¿no? Pero más allá de preocupante, nos tenemos que ocupar para que toda nuestra gente entienda y vea qué es lo mejor para la Argentina, ¿no?
Bueno, mientras estos personajes aparecen como disruptivos en la política nacional, cuando en realidad lo que vienen a traer es un mensaje del pasado, de ese pasado oscuro de la Argentina, el Papa Francisco emitió en los últimos días un mensaje social, religioso, intercultural, si se quiere, con su visita a Mongolia, ¿no? Y dando cuenta de la cercanía de un potencial viaje también a China, lo que muestra que el Papa también cree en la multipolaridad en términos geopolíticos y cree fervientemente en esta posibilidad del diálogo interreligioso y del diálogo, si se quiere, para utilizar una calificación, multipolítico.
Sí, totalmente. Así, yo me acuerdo, mira, el primer viaje que hace Francisco como líder de la Iglesia Mundial, más allá de la agenda que ya tenía prevista, pero su primer viaje fue a Israel, ¿no? Donde hace un viaje interreligioso con la comunidad judía en ese momento. Sí, pensaba lo de Mongolia y digo, una comunidad católica muy chica en Mongolia, ¿no? Con pocos creyentes, y ahí está él también, ¿no? O sea, digo, está donde está la mayoría, a donde están las minorías, esto que vos decías recién, Gustavo, ¿no? De Jesús estaba en todos lados, a donde había que estar, ¿no? No elijo por cantidad de creyentes para acercarme a un lugar, elijo porque necesito acercarme a la gente.
Hay que revalorizar permanentemente el rol y el ejercicio que nos invita a ser Francisco todo el tiempo, ¿no? Nos está interpelando permanentemente y continuamente, y ahí hay parte también de su humildad en su papado. Creo que esto deberíamos ponerlo un valor más de lo que lo ponemos.
Sí, los argentinos somos muy egocéntricos, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer a un grande de la humanidad como Francisco, que es otro argentino. Entonces creo que algo de eso pesa también. Es hora de que empecemos a ver que tenemos un argentino líder en el mundo, que líder de más allá de una iglesia, un líder humanista planetario que realmente nos marca muchos el camino, siendo católicos o no, porque uno conversa con mucha gente que no es de la iglesia católica y también le marca el camino. Entonces, cuando aparece un dirigente que pretende estar en el nivel más alto del gobierno de un país y apela al odio, al rencor, a la bronca, a la envidia y al agravio, no se puede permitir eso. Eso no es libertad. Permitir eso no es ser libre. Porque eso es querer encadenarnos a través del temor, querer encadenarnos a través de los rencores, y eso no es bueno para la humanidad.
¿Crees que estos sectores reaccionarios le tienen miedo a la fe del pueblo porque esta fe, como alguna vez expresó el gringo Castro, es revolucionaria?
Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí, que son sectores que quieren ocultar o destruir todo lo que tenga que ver con esta creencia popular, con esta fe popular, porque piensan que tienen otra fe, tienen otro Dios, tienen un Dios del mercado, tienen un Dios del dinero, tienen un Dios, ¿no? Circula por otro lado, pero no, no es la fe del prójimo, no es la fe del amor, no es la libertad que me ayuda a mí a ser libre para ayudar a otro, sino ellos buscan la libertad que me ayuda a mí para tener más yo.
Walter, te llevo a otro plano porque la semana pasada estuviste en Córdoba compartiendo lo que fue la presentación del audiovisual que realizaste sobre Juan Carlos Smith, Bitácoras. Recién hace un instante estuvimos hablando con Emiliano Gramajo, secretario general de la CAT Regional Córdoba. Este trabajo también pone de relieve la necesidad de contarnos a nosotros mismos permanentemente para que no nos cuenten otros y tergiversen esa historia. Pero vale decir, no con falsos halagos, sino porque hemos visto la obra y hemos hablado también sobre la necesidad de difundir estos encuentros, que lograste, en términos fílmicos, que se pueda contar una historia con un pasaje íntimo muy fuerte a través de la imagen, ¿no? Pero no de una imagen que se va encadenando, sino que se va construyendo también a partir del relato que tanto Víctor Laplace como Juan Carlos Smith van haciendo a lo largo de este trabajo, ¿no? Porque los haces muy íntimos y a la vez de generar esa intimidad haces que de alguna manera nos envuelva a todos y todos nos sintamos partes de esa historia.
Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, Gustavo. El trabajo Bitácoras, ese es el título que tiene esta serie audiovisual, uh-huh. lo hicimos junto con Nicolás Cuña, con quien vengo trabajando hace muchos años, y sí, lo que tratamos de hacer es un poco... Juan Carlos en un momento me contó que él tenía unos textos que tenían que ver con parte de su historia, de su vida, pero que esos textos, cuando me los lee, que contaban parte de cuestiones personales, estaban atravesados por situaciones históricas de la Argentina de estos 50 años. Uh-huh. Y él me comenta la posibilidad de que quería llevarlo un material a un libro, ¿no? Hacer un libro quizás con ese material, como un recuerdo, como algo que le quedaste. Y ahí surgió la posibilidad de plantear el tema este, de decir, no, planteémoslo como un material audiovisual. Llamémoslo como querramos, microprogramas, cortos. A mí me gusta decirle textos audiovisuales. Uh-huh. ¿No? Que juegan con estos diálogos juntos con Víctor. Y que de alguna manera esa cuestión íntima que cuenta él de alguna situación personal en realidad está retratando un momento histórico fundamental de la Argentina, ¿no? La crisis del 2001, claro. La dictadura, el comienzo de los años 70, una visita al Papa Francisco, su encuentro con Pepe Mujica, digamos, distintos hechos que él relata desde su mayor y desde lo más íntimo de él, pero en realidad está contando una parte de la historia nuestra. Y es una manera distinta de recorrerla. Esto uh-huh. es un poco el objetivo, recorrer...
Hay un juego sí. muy interesante que se va dando en el audiovisual que tiene que ver con la participación de Víctor Laplace, porque no es un actor secundario, porque Víctor también va haciendo un relato de su propia biografía que acompaña a la de Juan Carlos, y eso... nutre y construye precisamente una biografía compartida, si se quiere.
Así es. Son dos contemporáneos de un mismo tiempo, ¿no? De unos mismos años de vida, de dos sectores distintos, ¿no? Juan Carlos, dirigente sindical, bueno, con toda su historia, y Víctor, un actor reconocido que también pasó por esta Argentina desde otro lugar, desde su profesión, también pasó por ejemplo, hay un capítulo que habla de los exilios, y tenemos el exilio interno que vivió Juan Carlos Smith, uh-huh. donde se tiene que exiliar internamente, digamos, dentro de la Argentina, buscando trabajo donde sea, y Víctor se tiene el exilio externo, tiene que salir del país, irse a vivir, se fue a vivir 5 años a México, para después ir a España y después volver recién a la Argentina. O sea, terminamos teniendo, a partir de dos historias muy personales, un retrato de nuestra historia, de los argentinos. Entonces es una manera distinta, y más en este tiempo, que son 40 años de democracia, es una manera distinta de contar nuestra historia, ¿no? Desde algo mucho más sentido, mucho más vivido, ¿no? Desde ese lugar.
Walter, te agradecemos estos minutos compartidos con la periferia. Se hace rogar la isla de Marchilate, ¿no? Y esperemos que prontito lo podamos estar ya también presentando en términos nacionales, si se quiere, porque ahí también hay un testimonio de lo que representa la cultura del trabajo.
Por supuesto, por supuesto. Hermoso trabajo también. Así que seguro va a tener un recorrido. Y es un material que tiene... Que va a perdurar más allá del tiempo, ¿no? Esto es también que me parece que es lo importante, porque son esos... hay materiales que no tienen fecha de vencimiento, y ese es uno de los materiales. Así que ahí estaremos para acompañarlo cuando empiece a rodar por el país.
Es interesante esto que decís, porque la memoria también es presente, ¿no? Siempre creemos que cuando hablamos de memoria hablamos del pasado, pero teniendo en cuenta como la historia cíclica de la Argentina nos trae permanentemente ese pasado al presente, estos trabajos representan eso también.
Sí, esto, bueno, la presentación que hicimos la semana anterior en Córdoba de Bitácoras tenía que ver un poco con eso, ¿no? Veíamos el material y después ese diálogo que estaba en pantalla, después lo continuaban en vivo Víctor, Víctor Laplace y Juan Carlos Smith, y hacían ese correlato con la actualidad, decía, esto es, hoy sería esto, ¿no? Claro. Como que es esta cuestión que tiene nuestra Argentina, ¿no? Pero que muchas veces nos olvidamos.
Walter, ha sido un gustazo para nosotros tenerte aquí en la periferia, como siempre. Queda pendiente que se vengan al piso con Nicolás para charlar ya propiamente de lo que implica filmar de la manera que ustedes lo hacen, donde otros no van. Así que está hecha la invitación públicamente.
Bueno, muchísimas gracias. Mañana estamos saliendo para las provincias, volvemos en 15 días, y bueno, y cuando apenas podamos, combinamos para ir.
Dale, perfecto, los esperamos. Abrazo grande, Walter.
Abrazo, gracias.
Así escuchábamos al realizador Walter Peña, dando cuenta de lo que fue hoy la misa en apoyo al Papa Francisco, pero también del trabajo que vienen haciendo con Nicolás Quiñat en función de lo que representa el trabajo audiovisual desde las periferias.
FEMPINRA. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA, gente de trabajo. Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar